porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 28 de julio, Aymeric Laporte parece más cerca que nunca de regresar al Athletic. Javier Caño, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Algunos medios saudíes hablan ya de acuerdo cerrado entre Athletic y Al Nassr por el traspaso del central de Agen, así que podríamos estar ante las últimas horas antes de oficializarse.
Sí, todo apunta que quedan unos últimos flecos.
También hemos leído en el diario El Correo que Hugo Rincón está cerca de firmar como cedido en este caso por el Girona hasta final de temporada sin opción de compra.
Sí, parece que la llegada de Jesús Areso le hace salir directamente.
No se ha oficializado la cesión de Álvaro Yaló al equipo qatarí Al Gharafa, mientras los pupilos de Valverde se han ejercitado hoy tras caer el sábado ante el PSV en el debut de Jesús Areso, al que ya se vio a un nivel más que aceptable. Hoy entrenamiento con Gorosabel al margen del grupo. Adriana Nanclares y Maite Zubieta volverán a Lezama con la medalla de plata de la Eurocopa tras caer España ante Inglaterra en la tanda de penaltis. El Athletic femenino empató en su primer amistoso de verano ante el Sporting de Braga en la vuelta de Peque tras ser madre. Y repasaremos luego, Javier, con Beñat Gutiérrez lo que ha dado de sí el Tour de Francia con un Pogacar que, bueno, pues ha dominado de principio a fin y ha sumado su cuarto Tour de Francia.
Sí, ayer que acabó la ronda gala con Wout van Aert ganándole el duelo cara a cara a Pogacar en París.
Un Pogacar que parece que no va a estar en la Vuelta a España. Orio ha asestado un golpe casi definitivo a la Liga ACT con su victoria en Castro. Ciervena acabó novena y se queda en la segunda plaza de la general, pero ya a 16 puntos de los aguiluchos. John Rahm finalizaba quinto en su participación del torneo LIV de Inglaterra, 7 golpes del ganador, Joachim Niemann. Y como siempre, activamos nuestro número de WhatsApp para que los oyentes puedan opinar.
Efectivamente, todo aquel que nos quiera mandar su opinión o alguna pregunta lo puede hacer en el 688-89-3635.
Invitamos a los oyentes a pasarse por nuestra página web, radiopopular.com. 1:34, en horario verano, hasta las 3 de la tarde. Oye, ¿cómo va?
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
Una y 36, oye cómo va en Radio Popular. Inauguramos esta semana hablando de Aymeric Laporte, porque ya hay medios saudíes que dan por hecho el acuerdo total entre el Athletic y el jugador rojiblanco y también su club, el Al Nassr, por lo que en breve podría anunciarse su llegada al equipo rojiblanco. Evidentemente, el Atleti tiene problemas en defensa después de ese positivo de Yeray y tenía que mover ficha. Ya se buscó su fichaje la temporada pasada, no se consiguió. Tras dos años en el Al Nassr y embolsarse pues en torno a 25 millones por año, parece que el tercero podría saltárselo a Aymeric Laporte con ese acuerdo al que parece que han llegado Athletic y el equipo saudí. Refuerzo de lujo para el equipo rojiblanco, de un jugador internacional y que ya sabemos lo que es capaz de dar, el de Agen, de 31 años. Debutó con el Athletic en 2012, en aquel partido europeo contra el Hapoel. Estuvo seis temporadas, de 2012 a 2018, 222 partidos, 10 bacalaos. Y bueno, pues esa sensación de ser un grandísimo central que le llevó al City de Guardiola y finalmente, bueno, pues estar desde el 18 hasta 2023 al Al Nassr, del que podría volver a Bilbao para jugar pues ya sus últimos años de fútbol, entendemos.
Sí, sí, parece que llega a Bilbao, este será su último contrato en el mundo del fútbol, contratos que, bueno, ha encadenado varios en los que le ha dejado la vida más que solucionada y ese igual es uno de los puntos que más ha dificultado, que más han tenido que hablar del tema de la ficha de Aymeric Laporte, que recordamos que le faltaban otros 25 millones de euros por cobrar en Arabia Saudí y que evidentemente el Athletic no se va a acercar a esas cifras.
No, es evidente que el Athletic no puede llegar a ese desembolso económico. Pero bueno, como bien dices, yo creo que ya tiene la luz pagada para el resto de su vida y de los suyos. Y aunque todo el mundo quiere tener un buen salario, evidentemente no va a ser el de la Liga Saudí. Seguro que se le paga bien en el Athletic si finalmente se cierra ese acuerdo, por lo menos se hace oficial. Y Aymeric Laporte, que vendría pues a paliar, ¿no?, esos problemas defensivos que tiene el Athletic con el positivo de Yeray Álvarez. Estaremos muy atentos para ver si se confirma la llegada de Aymeric Laporte, que en principio no debería tardar, un jugador que disputó su último partido el 30 de abril. Tiene que ponerse a punto, va a necesitar una pretemporada intensa. Esperemos que no haya lesiones de por medio para verle ayudar al Athletic en una temporada intensa con la Liga de Campeones, con una liga que arranca el domingo 17 de agosto, ya no falta nada. Estamos en el Ecuador de este verano, en el que hay que ir tomando decisiones y evidentemente, al margen de las llegadas, también hay que dejar salir, ¿no? Que es lo que está pasando, por ejemplo, con Hugo Rincón. Tras el fichaje de Jesús Areso, todos sabíamos que Hugo Rincón no tenía cabida en el primer equipo y, bueno, pues tal y como apuntan los compañeros del Correo, lo tiene muy cerca con el Girona. Parece que una cesión que no tendrá opción de compra y no parece una mala salida, ¿no?, para un jugador que lo ha hecho muy bien en el Mirandés y que podría tener protagonismo en Primera División.
Hay varias cosas que son muy positivas de esta posible cesión. La primera, que iría a las manos de un entrenador de primerísimo nivel como es Michel, el entrenador del Girona, que ha demostrado que a la hora de desarrollar jugadores, de verdad que la valía es enorme, y que luego el Girona es un equipo muy ofensivo, que tiene mucho balón y en eso se asemeja más o menos a todo lo que puede hacer el Athletic, lo cual podría ser una operación muy, muy, muy positiva para el Athletic Club, trayendo a Areso, dejando a Rincón en Girona, y que para los próximos años tener un producto preparado.
Bueno, pues veremos a ver si se confirma, pero es evidente que Hugo Rincón tiene potencial, lo ha hecho bien, pero no ha terminado de convencer nunca a Ernesto Valverde, y ante la experiencia que te ofrece Jesús Areso, se ha decidido apostar por un futbolista que le va a costar al Athletic pues esos 12 millones de euros. Y otro de los nombres en la actualidad del Athletic es el de Álvaro Yaló, por el que el conjunto rojiblanco pagó 15 millones más otros 5 en variables al Sporting de Braga. Un año en el Athletic en el que no le han salido las cosas, entre falta de adaptación, que luego pues no ha sabido cogerle el ritmo a la primera división ni al Athletic. Es verdad que ha tenido mucha competencia, como ha destacado Ernesto Valverde una y otra vez, pero lo cierto es que alguna lesión también de por medio, cuando parecía que cogía o quería coger un poco el nivel, bueno, pues ha sido una decepción total lo de Álvaro Yaló, pero no se le da más margen de confianza y se le deja, bueno, se le ha permitido salir cedido a un equipo catarí, todavía no es oficial, pero lo del Algaraf parece que está también hecho.
Sí, parece que han tomado un poco la decisión en la directiva de qué hacemos, nos arriesgamos un año más y que si lo vuelvo a hacer mal, pues quizás ya es una pieza sin ningún tipo de valor en el mercado, o ahora que llega una opción de, bueno, de recuperar ese un poco de inversión, pues cogerla, pero claro, es evidente que hiciste una apuesta muy grande por un jugador que no ha salido y que no le quieres dar más confianza, eso sí, está claro.
Por lo menos lo que quieres es evitar perder más dinero. Lo de recuperar al jugador, pues hombre, parece complicado. Cuando ya se marcha una liga como la catarí, un gran salto de calidad tiene que ser, muy bien tiene que hacerlo para volver con confianza y galones, ¿eh?
Sí, que recordemos que nos puede parecer un poco todo parecido a Arabia Saudí y Qatar, pero Arabia Saudí es la liga donde están yendo todas las estrellas del fútbol europeo y no están yendo a Qatar. Digamos que el nivel es mucho más bajo que en Arabia Saudí.
Y que tampoco nos parece excesivamente alto en Arabia Saudí, pues no, imagínense, ¿no? Imagínense lo que estamos hablando con la Liga de Qatar. Pero bueno, en cualquier caso, no hay nada oficial todavía, ¿eh? Ni lo de Laporte, ni lo de Yaló, ni lo de Hugo Rincón, pero parece que está todo a puntito de caer. Y es que estamos a 3 semanas, ¿eh?, del inicio liguero del Athletic ante el Sevilla en San Mamés. Recordemos que ese partido se va a jugar el domingo 17 a las 7:30 de la tarde, y los leones que van afinando su puesta a punto. Su último test de pretemporada ante el PSV sirvió para elevar un poco ese nivel de dificultad de los rojiblancos, que bueno, no lo hicieron mal, ¿no?, mientras les aguantó el físico ante un equipo más rodado, todo hay que decirlo. Sí. El Athletic que sumó su segunda derrota de esta pretemporada, ganó a la Ponferradina, perdió contra el Alavés, y este último envite ante el actual campeón holandés, un equipo de Champions.
Sí, la verdad que se vio en el partido reflejado que el PSV tenía un par de marchas más que este Athletic, pero deja un par de lecturas que sabemos que incluso el propio Valverde siempre comenta que no hay que sacar muchas conclusiones de estos partidos, y tiene toda la razón del mundo, pero deja un par de lecturas para mí de que todos los partidos en Champions, igual el PSV, que lo puedes identificar como un rival no de tan alto nivel, van a ser durísimos. Todos, el que vaya al Athletic fuera o aquí en San Mamés, van a ser muy duros. Pero el Athletic, con menos rodaje que el PSV, dejó un partido bastante aceptable a nivel colectivo, lo cual también te deja la sensación de que contra todos se va a competir estupendamente.
Sí, es que Valverde tiró de un equipo perfectamente titular en Liga, con la salvedad de Hugo Rincón, que jugó de inicio y luego le dejó su puesto a Jesús Areso tras el descanso. El de Cascante debutó dejando muestras de su poderío físico para no haber entrenado mucho, y esas llegadas, ¿no?, en línea de fondo, por la derecha, metiendo centros, y buenas sensaciones, ¿no?, para ser a tan corto plazo su llegada.
Sí, sí, una de las cosas que más resaltábamos con la llegada de Jesús Areso al Athletic es que va en esta línea de jugadores físicamente muy poderosos que está fichando el Athletic o que está formando últimamente el Athletic en Lezama, y dejó clara su capacidad de repetición de esfuerzos de subir, bajar, subir y volver a bajar, y que lo veremos en Liga seguro, y que va en esa línea, y la verdad que dejó bastantes buenas sensaciones al eso en su debut.
Bueno, pues el lateral derecho titular, Gorosabel, además está tocado y se ha entrenado al margen, sabemos que no es nada grave, porque si no tampoco se estaría trabajando ahora mismo en la salida de Hugo Rincón, simplemente unas molestias del exjugador de Alavés y Real Sociedad. El 11 que jugó el sábado en Eindhoven ante 30.000 espectadores en ese partido presentación de los holandeses. Eso se hacía antes también en el Athletic, lo de jugar un partido del socio, partido presentación, ya no se hace. El partido del sábado que Valverde puso de inicio a Simón, Rincón, Vivian, que jugó todo el partido, Paredes y Yuri, por delante Galarreta y Prados, los Williams en las bandas, Sancet de enganche y Berenguer de falso 9, buscando más movilidad y asociación en ataque. Un 11, ya digo, que de plenas garantías.
Sí, sí, totalmente titular, y que si fuesen los 11, pues quitando a Rincón, que salen contra el Sevilla el primer día, pues nos lo creemos. Un Hugo Rincón que es verdad que estuvo bastante flojito, que sufrió desde el principio con el hijo de Van Bommel, que es extremo del PSV, que le forzó la amarilla desde claro. El primer momento y a la espalda sufrió bastante, pero bueno, es un amistoso y tampoco hay que echar campanas al cielo.
No, lo que pasa es que sí es cierto que se vieron problemas defensivos en general, más allá sí. De Hugo Rincón, y bueno, pues por eso también urge la llegada cuanto antes de Aymeric Laporte, al margen de lo que tenga que ajustar Ernesto Valverde, que será mucho todavía en esta pretemporada. Recordemos que estamos en el Ecuador, todavía quedan 3 semanas para que arranque la Liga para el conjunto rojiblanco y el resto de equipos de primera división. Bueno, salvo Rincón, como bien apuntabas, el resto tuvo al menos 60 minutos, porque hay que ir cargando esfuerzos de cara al debut liguero. Guruceta, Jaureguizar, Robert Navarro tuvieron, además de Adama, media hora. Canales y Eguilu jugaron 20 minutos, Rego y Nico Serrano 10. Veremos a ver qué pasa con estos jugadores también, porque habrá que ir tomando decisiones.
Sí, yo creo que casi todos los que participaron, todavía hay dudas con uno o dos, pero casi todos van a estar en dinámica de primer equipo este año, incluso los Nico Serrano, Rego, Canales, que bueno, habrá que decidir si se han decidido o no, pero prácticamente todos van a estar en dinámica.
Iñaki Williams adelantó a los Leones, pero luego Plea y Berman le dieron la vuelta al partido para el jolgorio local en ese partido de presentación ante su gente. El partido que nos dejó pues un Atleti reconocible hasta que le dio la gasolina, como comentábamos antes. Es normal, ¿no? Entre la falta de preparación por días, los problemas en defensa, pues acabaron con esa segunda derrota. Ya digo que no hay que mirar mucho los resultados porque no valen para nada en pretemporada. Y lo que sí intuimos son, bueno, pues esos problemas defensivos que va a tener que atajar el Athletic, porque si de algo se puede sentir orgulloso el equipo rojiblanco la pasada temporada es cómo cerró su portería.
Efectivamente, en uno de los aspectos defensivos que más flojito se le vio al Athletic fue en esa presión tras pérdida que ejerce tan ferozmente el conjunto rojiblanco todos los días, que se nota que físicamente todavía pues no está la gente a tope y que siempre que había que saltar hacia adelante el jugador del PSV iba un par de milésimas de segundo para adelante, y a estos niveles se nota una barbaridad.
Vamos a escuchar a Ernesto Valverde, sus impresiones nada más acabar el partido del sábado.
Bueno, un partido complicado y difícil porque ellos están más altos de preparación que nosotros y porque es un equipo de Champions, es el campeón de la liga de aquí, de la liga holandesa, y bueno, y se nota.
Has apostado por un equipo más reconocible, se podría decir que un equipo con base titular.
Sí.
Y encima has dado más minutos de lo normal, se acabaron los experimentos de 45-45 de repartir minutos, ¿no? Esto ya va más en serio.
Sí, sí, bueno, ya estos partidos ya tenemos que empezar a ir sumando esfuerzos y la idea de eso, de dar más minutos, de no hacer medio tiempo, sino ya 60, 70, incluso Vivian ha jugado todo el partido porque teníamos a Lecue con problemas, y bien en ese sentido, bien, yo creo que ha habido momentos del partido en los que hemos estado bien, otros en los que ellos no salvaban bien la presión, pero bueno, yo creo que ha sido un partido fuerte como los que nos van a venir la semana que viene.
Bueno, pues partidos fuertes, Vivian que jugó los 90 minutos, por esos problemas de Lecue, a la espera de que llegue Aymeric Laporte. Unai Núñez que al final sale cedido del Celta al Hellas Verona. Decíamos que Giraldez no iba a contar
no.
con el central de la margen izquierda. Y bueno, pues buscándose la vida en este caso en la Liga Italiana. El conjunto rojiblanco que se ha entrenado esta mañana en Lezama lo hará mañana también a las 10:30. entrenamiento a puerta cerrada, salvo los primeros 15 minutos que los abren para los medios de comunicación tan solo. Y mañana vamos a poder escuchar a Iñaki Williams, que marcó el bacalao en Eindhoven, aunque luego no sirvió para dar la victoria, y que mañana va a repasar la actualidad del conjunto rojiblanco. Con ganas de escucharle también, ¿eh?
Sí, claro, es el capitán y siempre tiene que salir alguien a hablar, tiene que ser el capitán, que además nuestro capitán que va a ser padre.
Sí, Soriona para él y para su mujer. El miércoles a las 7 de la tarde, partido amistoso en Muriedas, Racing Athletic. Ahí jugarán los menos habituales. El otro día tiró del bloque titular. Este miércoles se supone que los meritorios tendrán que, pues eso, hacer méritos para conquistar minutos. Jueves a las 10:30, entrenamiento de nuevo en Lezama. Todo cerrado, ¿eh? Viernes 1 de agosto, día de descanso. El sábado 2 de agosto a las 10:30, entrenamiento. Domingo a las 10:30, de nuevo entrenamiento. Y el lunes 4 de agosto, ese doble partido amistoso en Anfield. El primero a las 6 de la tarde. Se juegan dos seguidos, a las 6 y a las 9. Los dos en Anfield contra el Liverpool.
Sí, lo que suponemos que será una doble prueba, una para los más titulares y otra para los que van a empezar con esa unidad de la temporada. Pero bueno, siempre apetece ver un partido de Athletic en Anfield, la verdad.
Lo que esperemos es que se pongan de acuerdo los entrenadores para juntar un bloque titular con otro bloque titular,
sí,
¿no?
Seguro que sí, seguro que sí.
Claro, porque si no, sería un poco decepcionante. Nos imaginamos que sí. Bueno, después de este doble partido en Anfield, ya solo le quedará el Arsenal, ¿eh? Al equipo rojiblanco para cerrar la pretemporada de amistosos en el Emirates Stadium ante el equipo de Mikel Arteta. Será el último antes de pensar en el partido contra el Sevilla, que también está jugando amistosos.
Efectivamente, el otro día lo hizo contra el Schalke, equipo alemán, 2-4. Y bueno, de momento la pretemporada en cuanto a los resultados al menos está siendo positiva.
De cara al partido contra el Sevilla, los simpatizantes del Athletic interesados en la compra de entrada pueden seguir adquiriéndolas hasta este viernes, porque este viernes ya tienen de plazo hasta las 10:30, luego entra la venta para el público en general. Así que los que no hayan conseguido su entrada y quieran estar ese 17 de agosto en Sabamés, que aceleren, porque si no, igual se quedan sin ticket. Bueno, pues la última hora del conjunto rojiblanco, del masculino, de las chicas. Hablamos enseguida y nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Oye, ¿cómo va el Radio Popular? Hoy.
5 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Enseguida hablamos del Athletic femenino, pero antes abrimos la opinión de los oyentes a través de nuestro WhatsApp 688-89-3635. ¿Qué dice el pueblo, Javier?
Nos comentan aquí que a pesar de la derrota podemos hacer algo grande, aunque necesitamos a Laporte. Otros nos comentan, estaba claro, Diego Rincón, mientras esté el triste Valverde, que no venga al Athletic, al igual que Vencedor, Yaló, Nico Serrano, Adama, Eguiluz. Bueno, aquí que nos comentan también que yo a Rincón le cedí al Getafe. Allí sí que hace un máster en defensa. Hombre, Bordalás, si quieres mejorar en el aspecto defensivo.
Sí, sí, sin lugar a dudas, eso está claro.
¿Sabéis en qué momento empezaría Geray a descontar días cumplidos de su posible sanción? Es que ricasco. Bueno, en principio, hasta que salga la... O sea, esos días ya cuentan. Desde que empieza a estar suspendido ya cuentan como suspensión, sea cual sea luego el veredicto de quien tenga que decir que...
Sí, de cuánto sea la sanción. Si es que hay, que nos tomemos que sí, por desgracia.
Eso es. Lo de Yalo fue una apuesta para cubrir la baja de Nico Williams, que se creía inminente. Ahora que parece que se va a quedar aquí para mucho tiempo, no es necesario. Más visto el rendimiento. Ojalá cojas buenas sensaciones y pueda volver, pero me da que él y su primo se van a quedar en gran promesa. El primo de Yalo, que es Aduares también.
¿No? Sí, no es primo exactamente,
pero bueno. Que es a lo que...
Sí, sí, me imagino que se refiere a él. ¿Algo más?
Kaixo, propongo abrir un bote de 0,50 céntimos para que no le falle al Farsa su plataforma digital. Vaya meme de equipo. Y alguno más que nos comenta aquí. Espero que Valverde cuente con Rego, Vencedor, Aduares, Vesga. Este último lleva 7 temporadas, siempre temporada. Que se vayan.
Bueno, pues luego seguimos con otra tanda de mensajes. 688-89-3635. Y la verdad que pocas conclusiones se pueden sacar también del primer amistoso entre el Athletic femenino y el Sporting de Braga, que jugaron ayer en Bembibre. El equipo rojiblanco, con Javi Lerga por primera vez a los mandos en el banquillo, empataba 1 ante el tercer clasificado de la Liga Portuguesa. Las lusas, que comenzaban mejor el partido con un par de ocasiones sobre la portería de Olat Santana, que junto a Ne Campos jugaban sus primeros minutos con el escudo Surigorri. También volvió a jugar a Inise Barea Peque después de ser Amachu. Había tenido que parar por su embarazo en marzo de 2024. Y ayer volví a jugar esos primeros minutos, así que, bueno, pues una pieza más para el primer equipo femenino. Bueno, llevó Javi Lerga a muchas futbolistas del filial, que apenas llevaban una semana de pretemporada. Y precisamente Ollana Aguirre Gómez Corta, que marcaba el bacalao del Athletic en el minuto 31. En la segunda mitad, con otro 11 ya, el equipo de Javi Lerga pues conseguía crear más ocasiones, pero sin llegar a materializarlas. Y en un error en la zaga, el equipo portugués, por mediación de Melanie, conseguía el empate. Así que bueno, primeras sensaciones para un equipo que está empezando a rodar también y que el sábado jugará en Llanes ante el Deportivo Abanca a partir de la 1. El equipo femenino, que hoy descansaba, mañana entrenamiento a las 12 y media, el miércoles a las 11, jueves 12 y media, viernes a las 11, sábado a la 1 ese partido y el domingo a las 11 entrenamiento. Y las que se van a incorporar al Athletic son Adriana Nanclares y Maite Zubieta, que han estado con la selección española en la Eurocopa que terminaba ayer, y van a volver con la medalla de plata porque ayer caían contra Inglaterra en la tanda de penaltis. Ya saben nuestros oyentes que Nanclares jugó la primera fase no estaba en disposición de hacerlo la guardameta titular, y bueno, no lo hizo mal. Solo jugó 3 minutos Maite Zubieta ante Italia, su aportación. Pero el caso es que se van a traer una medalla de plata debajo del brazo, que le sabe a poco, ¿eh?
Sí, porque ayer en el partido que enfrentaba españolas e inglesas, en los 120 minutos que jugaron antes de los penaltis, España fue claramente superior. Creo varias ocasiones que, bueno, si no las aprovechas sabes lo que pasa, y más todavía en una final. En Inglaterra, pues bueno, se encontró un poco ese premio de los penaltis, y luego hay que recalcar que la verdad que los penaltis que tiró España fueron de muy, muy, muy poquito nivel. O sea, estuvieron muy mal tirados, y cuando metes 1 de 4, pues lo normal es que no ganas, claro.
Es que fallaron 3.
Claro.
Fallaron 3 penaltis. Inglaterra, que había jugado prórroga en la final, en la semifinal y en los cuartos de final, aunque 2 tandas de penaltis, una se libró por un penalti también ahí a última hora, y España, que era la gran favorita, pues no pudo con Inglaterra y se quedó ahí con la miel en los labios. Esther González fue la máxima goleadora del torneo, Aitana Bonmatí la mejor jugadora, que es una de las que falló, hemos dicho, sí, en la tanda de penaltis, y a ver qué pasa ahora con la seleccionadora Montse Tomé, que acaba en agosto su contrato. Parece que llegando a una final lo lógico sería renovarla, pero parece que hay dudas, ¿eh?
Hay dudas también porque recordamos que ha habido cambio de presidente de la Real Federación Española de Fútbol hace poco. También ha habido cambio en la dirección deportiva del fútbol femenino. Por lo tanto, sabemos que cuando hay este tipo de cambios que tú no has nombrado a la entrenadora, a la mínima que hay un poco de dudas, pues se suele prescindir. Así que veremos qué pasa, pero que no sorprenda a nadie que no siga Montse Tomé al mando de la selección española de fútbol.
Bueno, veremos a ver qué sucede. También se dio la circunstancia de que una jugadora inglesa en uno de los penaltis tocó dos veces el balón.
Eso es.
Y a diferencia de lo que pasó en la Champions entre Atlético Madrid y Real Madrid, que tocó Julián Álvarez dos veces el balón, sí, y anularon ese penalti, ayer se repitió.
Sí. Mala suerte porque lo metió cuando dio doble toque y luego falló el penalti, que lo paró Catacol.
Bueno, pues el doble toque, que ahora ya se sanciona de otra manera, es con una repetición y no con la anulación del penalti. En fin, que han cambiado las normas en 5 meses, o por lo menos se han aclarado. No está mal, para saberlo de cara al futuro. Y para cerrar con el mundo del fútbol, algunas cuestiones. Por ejemplo, Pep Guardiola ha dicho que después del City, que va a parar, que lo tiene más que decidido, bien, que no va a volver al Barça y que necesita descanso, que no sabe si un año, 2, 3, 5, 15, los que sean, pero que va a parar, así que me parece que ya tiene pocas ganas de seguir entrenando a ese nivel, ¿eh?
Bueno, también sabemos, como le pasa a Aymeric Laporte, que Pep Guardiola ya ha ganado suficiente dinero como para pagar la luz de la suya y de todos los que le rodean, por lo tanto, pues si quiere puede tomar la opción, que encima se rumoreaba mucho el tema de las elecciones, que puede ser su siguiente paso.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Panichelli del Alavés ha firmado por el Estrasburgo por 16 millones. Fíjate que era un goleador que podía ayudarle mucho al equipo, sí, Alavés. Y se lo han quitado de encima, claro, es que les dan 16 kilos.
Bueno, al final son 16 millones de euros por un jugador que no ha debutado todavía en primera. Lo cual, bueno, la oferta pues evidentemente son de esas que no puedes dejar pasar. Pero aún Alavés que se va a tener que seguir reforzando, sobre todo arriba, que está así el Villa libre, pero que si no está Panichelli y se ha ido Quique García, que ha sido el gran baluarte ofensivo del club, se va a tener que reforzar urgentemente.
Bueno, pues en primera división, que los equipos también están trabajando para llegar a esa primera jornada del 16-17 de agosto, el domingo, para el conjunto rojiblanco. Y luego también, bueno, hay otras categorías, por ejemplo, segunda ref, el Sestao River se presenta hoy con 14 caras nuevas a partir de las 5 de la tarde. Y en primera ref se ha confirmado que va a haber un bar low cost, ¿no?
Sí, en principio este bar va a ser no tanto como el que conocemos que se usa en el fútbol profesional, sino más por petición de los entrenadores, lo que se puede acercar un poco más a los challenges que conocemos del ACB y del baloncesto, por ejemplo.
Bueno, pues venga, un par de mensajitos más, 688-89-3635, y hablamos de ciclismo nuestro y cómo. A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Nos preguntan aquí, ¿qué me decís de Navarro? A mí me gustó bastante.
Bueno, pues tuvo minutos ahí en la segunda parte y no está Yaló, va a ser el que pueda cubrir, sí, las dos bandas, ¿no? Cuando tenga que descansar Nico Iñaki, también está Berenguer, pero que el sábado jugó de 9, ya lo ha hecho en más ocasiones con Ernesto Valverde, y Robert Navarro, pues esperemos que sea un jugador más aprovechable de lo que ha sido el primer año de Álvaro Yaló.
Sí, a mí que me está sorprendiendo también que está actuando en banda en pretemporada en algunos momentos es Pello Canales,
ya
que
lo
también
hizo,
está,
sí,
echando ahí en banda, que bueno, igual puede ser un nuevo sitio donde juegue aquí en el Atleti.
Claro, es que con Ollán Sancet, pues ya sabemos que va a tener pocos, sí, bueno, pocos minutos, depende. Si se lesiona como la campaña pasada, podrá tener más oportunidades, pero estando medianamente bien, Sancet va a jugar casi todo ahí.
Sí. Otro que nos comenta, hola, la preparación no está siendo buena, demasiadas lecciones ya de comienzo y Valverde sigue reventando a los jugadores hasta en amistoso. Bueno, esta es la opinión del oyente. Otro que nos comenta, en el caso Rincón se vio claramente que no es lo mismo la segunda división que la élite. Con respecto a eso, un fichajazo, con solo un entrenamiento se vio el pozo que tiene. Bueno, es evidente que se tiene que notar la diferencia, ¿no? Entre un jugador de segunda división,
hombre,
y un jugador
un
que...
jugador rodado como Areso, al que pretendía el Atlético Madrid, que es un habitual de la Champions, y que, bueno, pues tenemos que alegrarnos porque está en Bilbao.
nos comentan, y no echáis en falta un 9 en ese 11 titular. Para mí Guru tiene que entrar, a ver si este año no está tocado. Un abrazo como siempre, desde Girona para todo vuestro equipo y la Popu. Por cierto, si Rincón viene a Girona, le podré ir a saludar con los críos.
Mira, pues mira, eso es lo que pueden hacer, y además habrá mucha gente también de vacaciones por allí, ahora se mueve mucho y seguro que van a saludarle. 688-89-36-35, una pausa y hablamos de ciclismo.
Radio Popular, R. Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Cardeo, La Arena, Salmamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 25 al 31 son las de La Arena. Chupinazo ya a disfrutar. Concursos gastronómicos, batalla de conciertos, hinchables acuáticos, cine al aire libre, sardinada, parque infantil, juegos nocturnos. Tano Hayetan, Ciervena Kudala.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros. Y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis. Directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
La Clínica Dental Carmen Parra rema a favor de la salud bucodental desde 1980. La doctora Carmen Parra trabaja al frente de un equipo que cuida tu salud bucodental con precisión, experiencia y cercanía. Sonrisas que cruzan la meta en Las Arenas y Baigana 15. Visita clinicadentalcarmenparra.com.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto. Con un diseño actual y eficientes energéticamente. Junto al hospital y el tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en ópticalázaro.com.
Sintonía de ciclismo en nuestro Oye Cómo Va, porque ayer Pogacar, para sorpresa de nadie, conquistaba su cuarto Tour de Francia. Y eso tenemos que tratarlo, por supuesto, Javier, con nuestro Carlos de Andrés particular, nuestro especialista en ciclismo. Beñat Gutiérrez, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Es verdad que a mí me queda un poquito más para jubilarme, pero bueno, nada, sí. Matices.
Matices, eso es. La voz del ciclismo también en Radio Popular, Beñat. Y con un Pogacar que apuntaba a ganar su cuarta edición del Tour de Francia, lo consiguió, además sin forzar en la última semana. Y no sé con qué sensación general te quedas de este triunfo del esloveno.
Bueno, yo creo que conviven en el análisis dos cosas que a priori pueden parecer contradictorias, pero que son verdad, a mi entender, al mismo tiempo al analizar la carrera. Pogacar ha sido infinitamente superior a todos sus rivales. No ha habido ningún amago de remontada en ningún momento. Es cierto que, sobre todo, ¿no? Pues después de la victoria en Peyragudes, ya no se mueve la diferencia, o se mueve en márgenes de incremento muy pequeños, pero siempre es a incrementar, es a aumentar. Y ha sido el dominador de la carrera durante toda la misma. Al final él pues se va con esas 4 victorias de etapa, con una victoria para su compañero, para Tim Wellens, y con una sensación de mucha superioridad. Todo esto es compatible con que es cierto que ha dado la sensación de llegar un poco más cansado a la parte final. Es decir, que no solo hemos estado ante una estrategia de cierta cautela, sino que le ha costado. Y creo que un buen ejemplo es lo que vimos ayer en París, en esa muy bonita etapa en la que la Juve hizo acto de presencia, en la que vimos una mini clásica, sobre todo con esa incorporación al hilo de lo que se vio en los Juegos Olímpicos, de la subida a Montmartre, donde eso sí, estábamos ante una suerte de criterium en la que no contaban los tiempos para la general porque llovía y así se había acordado, es verdad, previamente. Yo creo que esas son las dos cuestiones, que él ha sido muy superior, pero que es verdad que hemos visto, bueno, pues a un Pogacar más cansado. A partir de ahí es verdad que seguramente el discurso pues es una buena muestra de cómo está muy por encima de todos. Es decir, cuando hablamos de un Pogacar humano, ¿qué decimos? Pues que...
que no ha ganado.
Sí,
que no ha podido o no ha querido forzar para ganar.
Que no,
nadie
no,
ha, dejado,
no ha podido soltar a los demás, eso es, ya. Pero que él tampoco pueden soltarle a él. Y cuando no es humano, les mete un montón de tiempo, ¿no? Como vimos, pues, por ejemplo, el día de Otakam, que la verdad, pues fue también espectacular. Espectacular lo allí visto. O también, bueno, pues con esa, yo creo que quedará, ¿no? Como una de sus grandes actuaciones, el día de la cronoescalada.
Porque encima hemos visto, hablamos de cansancio y es verdad que ha llegado más o menos cansado al final del Tour, pero también, no solo físicamente, ¿no? También mentalmente hemos escuchado algunas declaraciones de Pogacar, decir yo es que lo que quiero es irme de vacaciones y que se acabe ya el Tour, tirarme una semana...
Es el Alcaraz del ciclismo, ¿no?
Claro, no sé si esto parece que no va a participar en la Vuelta, de hecho... Si esto puede suponer que igual en algunas próximas ediciones no lo veamos.
Le faltan igual retos, ¿no? Dice, ganó el Tour, no voy a decir fácil, pero da esa sensación y a lo mejor es que está aburrido.
Claro, es que, a ver, mi sensación es que cualquier tipo de tiranía en una carrera, y lo suyo se puede interpretar como tal, genera mucho ruido alrededor y genera mucho desgaste. Este año ha habido un par de situaciones en su equipo se ha visto cuestionado. Los gestos, por ejemplo, de Nils Polit cuando a un golpe de grito impedía, ¿no?, que algunos corredores se escaparan. Bueno, hay toda una serie de cosas que sí que generan un ruido que yo creo que tiene que desgastar. En su caso, además, hay que tener en cuenta que ese cansancio no viene solo por lo visto en este Tour de Francia, tanto físico como mental, sino porque es un corredor que estira mucho su calendario. Quizás no tanto en días de competición, para lo que hemos estado acostumbrados, ¿no?, donde los corredores utilizaban más los días de competición a modo de entrenamiento, sí, pero sí de días con objetivo claro y de días de salir
sí,
a ganar.
Sí, se meten clásicas a ganar. Sí,
claro.
Sí.
Y yo creo que eso genera un desgaste. A mí sí me llama la atención porque le habíamos visto, pues por ejemplo, el año pasado, doblando en el otro tramo de la temporada, es decir, hacer Giro Tour. Y yo sí pensaba que, aunque sea, pues yo creo que quizá a veces de manera injusta, la de las grandes, la que menos prestigio arrastra, yo creo que para él la Vuelta era un poco la joya de la corona, ¿no? Era ya dejar completada esas victorias en todas las grandes y hacerlo además en el momento que estás en forma, porque en el ciclismo y en otros deportes hemos proyectado muchas veces eras de dominio que luego no se han visto. Lo que sabemos es que Pogacar ha sido el gran dominador de los últimos años. La lógica nos puede decir que lo va a ser de los siguientes, pero la lógica nos ha dicho muchas veces que había corredores que iban a dominar y luego su estrella se ha apagado, ha aparecido otro corredor o han aparecido las circunstancias. Que de momento es un corredor que ha tenido fortuna en los días de grandes objetivos con las caídas, con ese tipo de cosas, ¿no?, que te pueden lastrar en un deporte así. Yo sí que he visto un corredor, incluso pues a veces también muy majete y tal, pero algo más enfadado ya, más, en fin, desgastado de todo esto. Y seguramente vaya también por ahí, ¿no? Lo que vayamos a ver, parece que su equipo optará por una bicefalia a lo estilo Pepe de Madrid, con Ayuso y Almeida.
Eso es. Ayuso, que será el líder con Almeida del equipo de Pogacar en la Vuelta, porque no es oficial todavía, pero parece que no va a estar.
Había pedido 3 días, decían ayer, hoy el diario VAS también.
Reflexión.
A dirección. Sí, pero bueno, como también, Pedro Sánchez, fíjate, todo vuelve a la política.
Sí, ¿eh? Yo también entiendo... que la Vuelta la puede ganar cualquier año, que se ponga un poquito y no necesita estirar el calendario si ha acabado tan cansado, sobre todo mentalmente, ¿no? Da esa sensación de que quiere parar y quiere disfrutar de lo que ha conseguido y, bueno, pues pensar en nuevos retos. Ya veremos. Hombre, para la Vuelta sería impresionante que Pogacar estuviera, pero no apunta a ello.
Han sido 4:24 lo que le ha metido a Jonas Vingegaard. A mí me gusta también fijarme en el décimo, ¿no? El top 10, bueno, luego podemos comentar, pero nos ofrece una mezcla de corredores que a priori tienen un buen futuro, y luego corredores que se han visto también beneficiados por las circunstancias de carrera, ¿no? Pero Jordan Yega, el corredor de Total Energies, es claro, ha sido décimo en la clasificación general, dejándose 32 minutos y 42 segundos. Las distancias han sido enormes, y son enormes también, son enormes entre Pogacar y Vinegar, pero también son enormes entre Vinegar y todos los demás, ¿no? Al final hay más distancia entre Florian Lipovic, que ha sido tercero, y Vinegar, que la que hay entre Vinegar y Pogacar, ¿no? Es decir, sería fácil también decir que el danés no ha estado a la altura cuando ha estado a un nivelazo en el que solo un Pogacar prácticamente nuclear ha podido batirle.
Claro, yo esto también lo quería recalcar, porque parece que Vingegaard ha tenido un poco la mala suerte de encontrarse histórica en el momento histórico de Pogacar, que al final Vingegaard, pues lo que dice Beñat, que las distancias que marca con el resto también son gigantescas, y aún así, pues igual su figura se va a ver un poco más pequeñita en lo que es el
futuro. Es el Buño, el Chiapucci, ¿no? De...
Porque claro. Dices, joder, este es un correrazo increíble, pero claro, se ha encontrado con el extraterrestre.
Tiene esos dos tours. En el caso de haber completado su palmarés, pues a él le perjudica también esa tricefalia, os acordaréis, ¿no? Del conjunto Visma, donde, bueno, pues al final los tres acaban... De alguna manera, Kuss, que gana la vuelta con Roglic, que luego se acaba marchando porque no le gusta lo que ve, y Vinegar, pues quizá podría haber sido un corredor, ¿no? Que en aquella vuelta lo hubiera hecho.
Lo podría haber ganado, bien. Sí.
Claro, pero esto al final ¿a qué nos lleva? Pues a que es un corredor que quizá tiene ya un buen palmarés, pero que se está viendo que está a un gran nivel, tiene que también jugar con el calendario, tiene que elegir momentos, tiene que elegir carreras donde no se vaya a enfrentar a su némesis, y tiene que seguir haciendo, ¿no? Pues un poco palmarés, porque ahora mismo está en un estado de forma muy bueno, se ha recuperado de aquellos problemas físicos, y eso es aplicable lo que decíamos para Pogacar. Tú sabes cómo de fuerte estás ahora, no sabes cómo lo vas a estar en el futuro.
Pogacar, Vingegaard, que son los que más conocemos, y quizá al que no está muy metido, el más desconocido, es el tercero de la clasificación, Lipovic, el mejor joven, este alemán que ya diste su nombre el año pasado,
sí.
Beñat, y que, bueno, pues te ha dejado bien, ¿eh?
Tenía buena pinta, ¿eh? Era un corredor con buena pinta, un chico que viene del biatlón, de hecho su familia se había mudado incluso para que lo practicara, y bueno, como hemos visto también en los últimos años, pues fijaos, ¿no? El primo Zorrogle, que venía de los Altos, pues él ha mostrado una gran capacidad. Repetimos en este caso el podium de Dauphiné, y es un corredor al que tengo ganas de ver crecer. El ciclismo alemán lleva mucho tiempo, ¿no? Buscando un icono, y un icono que después no se les caiga, ¿no? Que esto ha pasado también. Y es uno de los grandes nombres. Además de que incluso Roglic en algún momento intentó hacer la guerra por su cuenta, también por esa naturaleza que tiene atacante. Y yo me quedaría también, y creo que ha hecho un grandísimo Tour de Francia, el cuarto clasificado, Oscar Only, que bueno, pues ha mostrado que ese progreso que se le atisbaba va en la buena dirección. Además, su equipo necesitaba una buena actuación, el picnic pasándolo mal también en términos de puntos, y le ha venido francamente bien la buena carrera que ha hecho el británico Oscar Only. A partir de ahí, pues gente, bueno, prometedora, Gal, que también vemos un poquito, ¿no? Pues que ese puede ser ese su límite. Para un equipo como el 1X, el top 10 que hace Tobias Galland Johannessen es espectacular. Y también para, bueno, un Kevin Bokeland, que ayer también lo intentaba y que ha hecho un gran tour. Y luego, como no, hay que quedarse con Ben Healy, victoria de etapa, ha llevado el amarillo, y es uno de esos corredores que anima a la afición. Tengo amigos que están locos por Ben Healy.
En cuanto a la participación vasca, pues hoy teníamos a Jon Izagirre, a Alex Aramburu, pero bueno, ha sido testimonial.
Sí, sí, sí. Y bueno, es cierto que no podemos hacer una evaluación de cuál es el estado del ciclismo solo por una carrera, y además tan particular como es el Tour de Francia, pero todo el contexto pues no es favorecedor. Hay un proceso también de cambio de generacional, vamos a ver qué corredores, ¿no? Pues dan ese paso adelante. Hay buenos corredores, aunque no estuvieran en el Tour de Francia, que vienen apuntando maneras, y a partir de ahí que encuentren su sitio. Pero evidentemente aquellos años en los que había una nómina de vascos muy grande en el Tour, bueno, yo no digo que se hayan acabado, pero que es mucho más difícil que vuelvan a suceder y que no parece que estén en un horizonte cercano.
En cuanto a los ciclistas estatales, pues fíjate, ¿no? Carlos Rodríguez, el de Arkea, el mejor, el vigésimo, sí. Y Enric Mas, pues que ha demostrado que no está para esto.
Sí,
o ha confirmado si es que alguno tenía alguna duda, ¿no? No sé.
Sí. Lo intentó. Es un corredor que también tiene unas expectativas muy, muy altas por el equipo en el que corre, por cómo se le pide generales. Al que le hemos visto incluso más cómodo cuando se ha movido, que ha hecho intentos, que ha estado muy cerca de ganar, pero ha estado cerca y luego es verdad que por esos problemas físicos al final se tuvo que retirar. Yo creo que Enrique tiene que empezar a buscar las carreras de otra manera. Le hemos visto competir en grandes escenarios, incluso con Pogacar, buscando su día bueno, y quizá tiene que ir más por ahí, ¿no? La obsesión por la general pues no le ayuda, porque también es un corredor que ha ido en marcha atrás en la contrarreloj, hay que decirlo. Tampoco era un corredor para perder lo que pierde, y es un corredor que se ha quedado estancado. En este sentido, para Movistar, pues la buena noticia es Iván Romeo, el campeón de España. Tiene una pintaza, corredor muy grande, con muy buena planta, que se ha movido muy bien en las fugas, que el otro día se caía cuando, oye, pues era uno de los corredores que estaba ahí, ¿no?, en la nómina de favoritos para ganar. Y esa es la buena noticia. Y Enric, hombre, no digo que tenga que buscar otros aires, pero igual tiene que buscar otros enfoques, que son incompatibles a veces con la manera con la que se aproxima Movistar a las carreras, o al menos al Tour de Francia.
Y si hablabas de Iván Romeo, que yo creo que ha sido una de las sorpresas de este Tour, ¿hay algún nombre más que te, bueno, que haya hecho algún papel inesperado, que hayas dicho, oye, pues este para el futuro, más allá de los que hemos repasado ya con Lipovic?
Bueno, yo me quedaría, que es un, fíjate, es un corredor de 25 años, antaño con 25 años, nada. Con Dimen Arensman, ¿no?, que creo que ha salido capaz de revertir lo que se veía en él, que era un corredor que daba una sensación no solo de estancamiento, sino que parece que daba unos pasitos hacia atrás, y al final se va con dos victorias de etapa y con buenas sensaciones en un Ineos que necesita, en proyecto, que necesita victorias y necesita sobre todo una identidad. Ha vuelto Brailsford, no termina de encontrarla, y vamos a ver el año que viene también con la llegada, pues ya ha llegado a modo de patrocinio en el Maillot, Total Energies, parece que va a llegar con más dinero la próxima temporada, y vamos a ver también cómo cambia el equipo.
Miramos a la Vuelta, que es la siguiente gran cita. Hemos mencionado antes el nombre de Ayuso, el mismo equipo que Pogacar. Lo digo porque dice, no, Ayuso puede ser el que venza a Pogacar. Ya creo que la gente está elucubrando demasiado, ¿no?, a estas alturas.
A ver, con Juan Ayuso, de momento, lo que tenemos, yo me atrevería a decir que son más potencialidades que certezas. Hemos visto un corredor que apunta maneras, pero al que luego le han lastrado pues tanto en días malos como otro tipo de vicisitudes que aparecen en carrera, como luego también yo creo que un problema de actitud que no favorece que él tenga a todo su equipo detrás. Y algunas de las declaraciones del equipo directivo del UAE han ido un poco en esa línea, dentro de lo veladas que pueden ser las acusaciones, ¿no?, en un equipo en el que se cuidan mucho. Es una muy buena oportunidad la Vuelta para él, pero yo, vamos, con esto no quiero para nada quitar prestigio a la Vuelta. Me parece un carrerón y siempre es muy interesante. Pero la Vuelta es un microcosmos en sí mismo. La Vuelta se puede ganar, aunque luego quizá en Giro o en Tour no seas, ¿no?, capaz de dar ese rendimiento. Lo hemos visto con Remco Evenepoel. Y hoy en la Vuelta pues está muy bien, hay que hacerlo fantástico, pero luego también tienes que mostrar en otras carreras. Y él todavía pues no ha dado, yo creo, que ese pasito tan necesario para poder tener galones en un equipo donde todos son absolutos cracks como en el UAE.
Ayer, por cierto, en el Tour femenino ganaba la mallorquina Mavi García, sus 41 años, fíjate, además una
ganadora más mayor.
Sí, 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 ambas 11 kilómetros escapada y al final aguantó y mira, se llevó el triunfo. La última vez que había ganado una corredora seleccionable con España había sido Joane Somarriba, que ganó en el 93. Y fíjate los años que han pasado ya desde Joane.
Sí, sí, sí. Bueno, incluso era otro Tour de Francia, ¿no? Sin la organización de ASO ahí y ahora ya pues con ese intento, ¿no?, de también hacer un poco efecto rueda, digamos, ¿no?, llegando en la parte final del tour masculino para ver si se quedan los aficionados. Bueno, pues es interesante. Tenemos, por cierto, a Laura Alcucha, que se ha presentado con Anne Santesteban, Idoia Eraso, Usoa Ostolaza, además de Alice María Arzufi, Catalina Soto, Alba Teruel y Laura Tomasi, que componen el equipo morado.
Bueno, pues...
si digo formación morada, me vuelvo a ir a las cosas que digo por las mañanas.
No, es otra cosa. Es otra historia. Pues, ¿algo más, Javier?
No, con esto vamos bien, ¿no?
Yo creo que hemos hecho un repaso más que amplio al Tour de Francia y a lo que viene, con la vuelta y con el resto del deporte de las dos ruedas. Mirad, como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Agur.
Oye, ¿cómo va?
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Joyería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Joyería Ainhoa, no falla.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944 60 15 01. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Chebasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Dos y 28, ¿y cómo va en Radio Popular? Estamos en verano y eso significa hablar de remo, por supuesto, en Radio Popular Herri Ratia. Siguiendo la temporada Raúl Lari. Este fin de semana en la Euskolabeliga con doble cita en Guecho y en Castro. Se han disputado ya 8 regatas en la élite, quedan 14 por delante, pero se puede decir prácticamente que la liga está ya decidida. Y es que ayer Orio dio un golpe prácticamente definitivo en Castro. Otra victoria aguilucha, que empieza a ser ya lo esperado en cada una de las citas del calendario. Es que ha ganado ya 6 de las 8 regatas que se han puesto en liza. Y no solo eso, es que además Ciervena, que era quien le apretaba, pues ayer terminó novena. Mantiene la segunda plaza de la general, eso sí, pero es que está ya a 16 puntos de la embarcación preparada por Iker Zabala. Casi, casi, como decimos, definitivo. Es casi un milagro pensar que la cuadrilla de Dani Pérez puede voltear la situación, sobre todo teniendo en cuenta que hay un rival que mantiene una regularidad envidiable. Está calcando lo que hizo Bermeo la temporada pasada, lo que hizo el propio Iker Zabala, ahora con la embarcación guipuzcoana. Ayer ese precioso mano a mano con Donostiarra, hasta el último largo no se resolvió con esos 3 segundos para la San Nicolás por delante de la Torrecúa. En cuanto a nuestras traineras, Ondarroa fue sexta y fue la mejor de las nuestras. Urdaibai acabó octava por delante de Ciervena, Kaiku e Isuncha. La presencia de la Lequicharra entre los de Sestao y Cabo permite a los verdinegros sacar 2 puntos a los gallegos y tener 3 de margen en la tabla en esa lucha por evitar el descenso. La permanencia queda ahora con 15 puntos, una posición que sigue marcando otra de las nuestras, como es Ondarroa. En la general tenemos a Orio con 93 puntos, con 77 a 16 Ciervena, Donostiarra tercera con 75, cuarta cerrando esa tanda de honor Hondarribia. Quinta Bermeo con 65, Getaria sexta con 54, séptima San Juan con 42, octava Ares con 40. Y en la tercera tanda Lequicharra 39, Ondarroa 34, Kaiku 19 y Cabo da Cruz 16. El mejor patrón sigue siendo Joseba Munarriz, el de Hondarribi, con 63 puntos por delante de Gorka Aranberri de Orio, que tiene 54. En la RC1 tuvimos un triunfo vizcaíno en esta segunda división. Se celebraba en Santurtzi la regata, pero no se la llevaron los anfitriones, su propia Ikurriña, sino que fue para Arcote. Los de Plentzia, que cierran el playoff, se acercan a 7 puntos de una Sotera que solo podía ayer ser quinta tras ganar en Pedreña. Zarauz segunda, está a 6 de la Plentzitarra. Por su parte, Deusto parece abonada a la 9ª posición, que es también la que ocupa en la general. Además, tenemos representante también en la Liga ETE, en la Liga Femenina, en la segunda, con victoria para San Juan sobre Zarauz. Kaiku y Ondarroa, que fueron tercera y cuarta. Deusto sexta, aventajando a Isuncha y Portu. Pues eso, Zarauz líder 84 puntos, San Juan 82, Kaiku 72, Ondarroa cuarta 56, Deusto quinta con 50 y Suncha sexta 36, Portugalete octava con 24. Este fin de semana, en cuanto a la Liga ACT hace referencia, tenemos doble jornada, como siempre. El sábado en aguas de Hondarribia y el domingo en aguas de Lekeitio, una regata que podrán seguir en esta sintonía. Dejamos el remo y volvemos a los oyentes. ¿Qué opinan en nuestro WhatsApp? 688-89-3635.
Siguen llegando los mensajes y nos comentan que a ver estos días algún entrenamiento a puerta abierta no estaría de más. Bueno, lo dijimos hace un par de semanas que el Athletic anunció que hasta agosto mínimo no iba a haber entrenamientos a puerta abierta, ya que los campos en los que se suele hacer estos entrenamientos están de obras y no tienen tribunas, entonces no pueden meter.
Tenemos plan de trabajo, ya sabemos que hasta el lunes 4 seguro que no se va a abrir ningún entrenamiento, veremos si a partir del martes 5 hay alguna posibilidad, hombre. No estaría de más abrir algún entrenamiento, teniendo en cuenta que es periodo vacacional, que hay muchos chiquis que se pueden acercar, veremos.
Otro oyente que nos comenta, temporada ilusionante, Aupa Athletic. También otro oyente que nos dice, hay que ir a por Azpilicueta, que está libre, sin equipo. Ya le preguntaron a Valverde por él. Y bueno, pues hay opiniones enfrentadas con esto, porque el día que le preguntaron a Valverde, ya hubo bastantes oyentes que nos dijeron que aquí no le querían porque parecía que eran los últimos años de su carrera aquí, que ya no estaba dando el nivel.
Hombre, no sé lo que va a hacer a Teddy, pero evidentemente si acaban cerrando lo de Aymeric Laporte, creo que ya está atado.
Nos comentan que el penalti se repite si mete gol, pero si falla, no. Pues no sé, con el doble toque, si falla, no sé si se repite o no. La verdad que no sé exactamente cómo está esa norma. Pero bueno, sabemos que se aclaró que si se mete, tiene que repetirse seguro.
Eso es, que es lo que pasó con
Julián Álvarez.
Con Julián Álvarez.
Otro nos comenta, a Nico se le vio como toda la temporada, no se va de nadie y encima no defiende. ¿Sigue mal del aductor o es que solo hará partidazos con equipos como el Valladolid? Este año está en segunda. Nos comentan también, Rincón a Girona, Iván Martín a Bilbao. Pues lo comentábamos la semana pasada, que igual podía estar dentro de la operación, pero bueno, de momento no ha trascendido nada en este aspecto.
No tiene pinta, ¿no?
Oh, sorpresa. Me había hecho la idea de que habías abandonado la Popo, así que bienvenido, Raúl Jiménez.
Muy bien, hay muchos oyentes que me echaban de menos, se lo agradezco.
Efectivamente. Parece que Chingurri no confía mucho en Olabarrieta. A mí me da que puede ser el próximo crack del Athletic si le dan más oportunidades. La verdad que el partido contra la Ponferradina fue bastante bueno de Olabarrieta, pero yo creo que irá cedido. Se hablaba de posible interés del Mirandés.
Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35.
Radio Popular. Erri Ratia.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't.
22 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Y vamos a aprovechar estos días sin competición todavía para recuperar algunas historias de la mano de Aner Gondra. Por ejemplo, Javier, a ver, ¿tú sabes quién era Valentino Mazzola?
Pues no, la verdad.
De miembro del Gran Torino de los años 40. Vamos a ir recuperando historias, ¿eh?, estos días, que yo creo que merecen la pena. Y hoy nos quedamos con esta.
Nos vamos a Italia y nos vamos a los años 40 para hablar de un equipo mítico, del Gran Torino, que arrasó en los años 40 en Italia, y vamos a hablar un poquito, vamos a personificarlo en la figura de su capitán, de Valentino Mazzola.
El gran Mazzola. Venga, pues nos metemos en contexto. Mazzola, Torino, años 40.
Eso es. Bueno, he cogido, como siempre, ¿no?, el hilo para empezar un partido en concreto, que es la final de la Copa de Italia de 1942, que el Torino le ganó al Venecia por 4-0, y pues Machón fue uno de los que consiguió marcar ese partido gol. Y además era, bueno, el punto de partida, ¿no? Porque estaba prácticamente, llevaba un año solo en el equipo Machola, y encima era contra el Venecia, del equipo del que había llegado, ¿no? Y era pues como el principio de lo que iba a ser la década de los 40, o lo que quedaba de los 40 para el Torino.
Los del Venecia lo verán de otra forma, claro.
Sí, sí, bueno, pero vamos a dar un paso atrás, porque al Venecia le salió rentable la venta de Machola. Claro. Estamos hablando de un jugador que nació en el año 19 en una familia muy muy pobre, además con muchos hermanos, y bueno, en plena depresión, depresión económica me refiero, el padre perdió el empleo y él tuvo que dedicarse a la panadería, fue aprendiz de panadero y demás, y bueno, estaba, compaginaba eso con el fútbol amateur. Y para que veas cómo fue el salto a la élite, un día le convencieron para hacer una prueba en el Venecia, de que estaba en la Serie A, en la primera división italiana, y Machola fue a hacer la prueba y fue descalzo, no llevó ni las botas, las dejó en casa porque las quería reservar para los partidos. O sea, era el día que podía jugarse, ganarse el ser profesional, y decidió dejarse las botas en casa porque era más importante los partidos que esa posible prueba, ¿no? Ese éxito.
Sí, eso habla mucho de la situación económica que había en su casa y de...
Eso es.
Del contexto económico, está claro.
Pues bueno, aunque fuera sin botas, le eligieron, les dejó pues un buen sabor de boca a los del Venecia, y ese mismo año le ficharon y firmó un contrato en 1940 por 50.000 liras al año. Como futbolista todavía no estaba muy definido, jugaba en prácticamente todas las posiciones del campo, pero bueno, donde mejor rendía era como interior izquierdo, y bueno, y ahí sobre todo es donde despuntó. En ese primer año en el Venecia ganó la Copa de Italia y ya destacó. Bueno, empezaron pues el Inter, el Torino y la Juve, todos estos equipos a... Bueno, entonces la Juve no es como ahora. El Torino era tan importante o más y más grande socialmente que la Juve. Pero bueno, fue una pequeña puja a ver quién se llevaba a Machola, y rompieron todos los récords, porque en aquel año llegaron a un acuerdo por el cual Valentino Machola y Essie Oloik, que era el delantero que jugaba con él y que se llevaba muy bien, y Machola le servía muchos pases de gol en toda la temporada, pues los vendieron por 1,2 millones de liras más dos jugadores. O sea, fue un intercambio muy sonado para la época. Estamos hablando ya en plena guerra mundial y que Italia no estaba pues para echar cohetes en lo económico, vamos, para nada. Y bueno, se rompieron todos los récords con aquel traspaso multitudinario, uh-huh, que había cuatro jugadores implicados y mucho dinero.
Vamos, que fue fructífero para el Venecia.
Eso es, eso es. Y bueno, como decíamos, en ese primer año ya, según casualidades de la vida, se encuentran en la final y bueno, pues el Torino gana esa copa, ¿no?
Hay que recordar que el Torino era más que la Juve.
Sí, 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 en aquellos tiempos.
Sigue siendo el equipo de la ciudad,
socialmente,
aunque no lo parezca.
Sí, socialmente es más importante el Torino para la ciudad que la Juve, pero bueno, deportivamente la Juve es otra cosa.
A nivel de Italia es el gran equipo, ¿no?
Uh-huh, eso es. Y bueno, ese primer año en el Torino ya gana la Liga, pero claro, estamos hablando de 1942, de repente políticamente ya la Segunda Guerra Mundial cambia el país de arriba abajo, y ahí en el fútbol también se nota, la Liga Italiana desaparece como tal, y bueno, se creó entonces la República Social Italiana, que era una especie de, aunque estaba bajo el mandato de Mussolini, pues era un estado títere de los nazis, ¿no? Y se creó una liga de la República de Saló, en la que solo había siete equipos, y bueno, ahí el Torino queda segundo y demás, y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial se vuelve la liga como tal, y bueno, y ahí se dispara lo que era el Torino, ¿no? Se creó el Gran Torino, que se conoció así con ese apodo, ganó todas las ligas desde el 46 hasta el 49, Y dominó absolutamente el fútbol italiano. La pena fue que en aquellos años todavía no había Copa de Europa como tal y demás, y entonces internacionalmente no tuvo títulos. Pero bueno, sí se dedicó a hacer muchas giras a Sudamérica y por toda Europa, a hacer partidos amistosos, pues lo que se llamaba entonces, ¿no? Pues para medir, yo qué sé, pues el mejor equipo brasileño al mejor equipo europeo y demás.
Sí, sí, porque antes no había efectivamente la Copa Europa, porque servía para testar, ¿no?, qué país estaba
eso
más fuerte.
Eso es, eso es. Y bueno, como decía, ganó la Liga del 46-47. En el año 47-48, además de ganar la Liga, Machola fue el, iba a decir Pichichi, pero en italiano es el capo cañoniere, o como se diga. Eso es. Marcó 29 goles y el año siguiente también volvió a meter 25 goles, pero no fue el máximo goleador de la competición, sí el de su equipo. Para que te hagas una idea de lo que fue aquel Torino, dejó un récord que sí, yo creo que es insuperable. Entre 1943 y 1949 encadenó en casa 93 partidos sin perder. O sea, como una racha de esas la quisiera yo, ¿eh?
Sí, me río de la racha del Sevilla en casa y esas cosas.
Eso es, nada. En 6 años, 93 partidos como local sin perder. Y bueno, así ganó pues las 4 ligas consecutivas.
Ese récord estará vigente, supongo.
Sí, por supuesto. Sí,
no, es insoportable
porque
eso.
Porque fíjate la Juve, qué años de dominio está teniendo últimamente, y esos registros no son alcanzables.
No, de vez en cuando pierdes alguno en casa. Es irrepetible, está claro.
Aunque sea por el árbitro.
alguna cosa rara, no sé.
Pues fíjate si tuvo que pasar algo raro, que fue la gran debacle del Gran Torino, ¿no? Que fue aquel accidente de avión en el que murió todo el equipo. O sea, eso fue lo que puso fin a esa racha. Eso sucedió en mayo del 49, porque el Torino tenía que jugar se comprometió a jugar un amistoso en Lisboa que debía servir como homenaje a Sico Ferreira, que era hasta entonces el capitán de la selección portuguesa. Y fíjate las vueltas que da el destino, que Machola no iba a ir a ese partido, no iba a viajar porque tenía faringitis, y el propio Ferreira le pidió por favor, que como eran amigos, que fuese al partido, que le iba a hacer ilusión. Y bueno, total, que terminó yendo, y fue en el vuelo de vuelta casi en Turín cuando el avión se estrelló en Superga. Murieron los 31 que iban en el avión con tripulación y demás, casi toda la plantilla del Torino estaba en aquel avión, y bueno, aquello acabó con un equipo que, bueno, imagínate la consternación de Turín y de todo el país. Y bueno, ahí el fútbol italiano se rindió a ellos, porque quedaban por jugarse 4 jornadas de liga. Él era líder y decidieron acabar con el campeonato y darle el campeonato, el título, y de hecho en el palmarés del Torino está vigente, aparece ese título de liga. Machola muere con 30 años, era el capitán del equipo, y bueno, se dice que claro, el año siguiente, en 1950, iba a ser el Mundial de Brasil, y es la gran laguna, ¿no? Como le pilló en época de guerras y demás, su trayectoria tan gloriosa en el club no se vio trasladada en la selección italiana, porque no hubo torneos, no hubo mundial, y solo jugó 12 partidos como a churro, ¿no?
Hubiera sido la perla internacional, ¿no? Eso haber jugado ese mundial.
Eso es. Y jugó eso, una docena de partidos, y se quedó sin ir a ese mundial, que iba a ser el capitán. A nivel de la selección, como curiosidad, fíjate, y dice mucho de lo que era aquel Gran Torino. En el 11 de mayo del 47, Italia ganó en Turín un amistoso contra la Hungría de Ferenc Puskás, que era uno de los equipos de referencia en esa década. Todo el equipo, menos el portero, era el Gran Torino. O sea, no sé, hoy en día buscar un referente así en la que toda una selección sea un equipo.
No, es imposible.
Es imposible. Y claro, como era en Turín el partido, pues el portero era el portero de la Juventus. O sea, digo yo, menudo mosqueo que tendría el portero del Gran Torino, del Torino que se quedó en casa sin jugar. O quiero pensar que estaba lesionado y le llamaron al de la Juventus.
Para contentar un poco al otro equipo de la ciudad, ¿no? Por si acaso.
Eso es. Pues bueno, pues aquel día Italia era el Torino casi por entero, ¿no? Y bueno, dejó...
Bueno, esa ya es una muestra del gran potencial del Torino ante la selección húngara.
Estábamos hablando de un equipo que ganó 4 ligas seguidas, sin perder en casa durante 6 años, o sea, estaba muy por encima del resto. Machola dejó dos hijos, que los dos han sido futbolistas profesionales, y uno de ellos además, Sandro Machola, fue toda una leyenda del Inter de Milán. Jugó 17 temporadas en el primer equipo del Inter. Y bueno, luego sí, el otro hijo, Ferruccio, también jugó en primera división y fue entrenador, pero no a ese nivel. Y como características, para terminar, dos cositas de Machola. Dicen las crónicas que cuando estaba en el terreno de juego, bueno, era el capitán y su palabra era ley dentro del equipo, ¿no? Y cuando el equipo no estaba ganando o iba perdiendo o no le gustaba, dicen que se remangaba las mangas hasta arriba Y ella le estaba diciendo a todo el equipo y a la gradería de hay que apretar más. Entonces, cuando Machola se subía a las mangas, es que ya había que cambiar.
Había que apretarse los machos, ¿no? Eso, era eso, un símbolo claro. Si veías al capitán subirse las mangas, o empiezo a correr o me la lía.
O iba a repartir leña de la otra. Y bueno, una frase que también que quedó dentro del club para la historia la dijo el presidente de entonces del Torino, Ferruccio Novo, que decía que Machola ganaba el doble que sus compañeros porque así lo querían los compañeros. O sea, ese era el respeto que le tenían a Machola, ¿no? O sea, que se hacía sentir en el campo, como decimos, como jugador, pero también por ese carácter y sobre todo en el vestuario, ¿no? Que parece, sí. si tus compañeros quieren que cobres el doble que ellos, por algo será.
Y qué raro, era un líder dentro y fuera del campo y así se lo agradecían y se lo valoraban los compañeros, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues es la gran historia de Mazzola, el eterno capitán del Gran Torino, que dejó unos registros, pues, irrepetibles.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surne Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
Lotería de Navidad en los millones de Las Arenas. Repartimos ilusión y participaciones gratis con nuestros clientes, asociaciones y clubes. Lotería Los Millones, porque el destino es caprichoso y puede elegirte a ti. Ven a calle Mayor 8 en Las Arenas o entra en loterialosmillones.com. Tu lotería de Guecho, a un clic de la suerte.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Siete minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Vamos con otras cuestiones que tenemos que analizar también en nuestro Oye Cómo Va.
Este fin de semana hemos tenido pelota, tanto el viernes como el sábado hemos tenido Master CaixaBank, que es el viernes tuvimos jornada en Erma, en Aritzmendi, con Altuna e Imaz ganando por 22-12 a Elordi y Albisu. Lo mismo hacían en la Serie B, Zubizarreta tercero y Vicuña contra Peña segundo y Gabirondo. Ya pasando al sábado teníamos a Darío y Esquiroz ganando 22-6 a Murúa y Morga Echevarría, y ganando 22-4 a Pello Echevarría y Mari Ezcurrena contra Ezcurdia y Tueta en Elizondo.
Y hoy se ha presentado el torneo Donostia-Iria 2025, que arrancará el 24 de agosto. Por cierto, que el director técnico en Iparralde del Athletic, Sylvain Deber, va a dejar el conjunto rojiblanco, según anuncia la cantera de Lezama. Lleva poco más de un año en su puesto. Va a continuar su equipo de trabajo en Iparralde, donde se controlan a más de 4.000 jugadores, con las firmas de los nuevos convenios y la creación de 3 centros de rendimiento. Pero Sylvain Deber, que estuvo en la Real y fichó por el Athletic, lleva poco más de un año, según la cantera de Lezama, abandona el conjunto rojiblanco. Más cuestiones, Javier.
Hemos tenido natación, y es que la nadadora española Emma Carrasco se quedó en semifinales este domingo de los 200 metros estilos en una intensa jornada de los mundiales que se están celebrando en Singapur, mientras que Sergio De Celis batió el récord de España de 100 libre durante su posta del relevo 4x100 libre.
John Ram no pudo conquistar el torneo Live de Inglaterra en Rochester y acabó en quinta posición. Dejó algún detalle de calidad, pero se quedó a 7 golpes del campeón de Jocky Neiman.
A falta de motos, en el motor hemos tenido la Fórmula 1, que visitó ayer Spa-Francorchamps en un fin de semana marcado por la lluvia y la polémica de no correr la carrera en esas condiciones. Piastri ganó en el domingo en una carrera con poca historia.
Sí, la verdad es que suele ser muchas veces aburrida, y si ya cuando hay lluvia no les dejan correr, pues entonces apaga y vámonos. Esta victoria de Oscar Piastri por delante de su compañero Norris, Leclerc fue tercero, y en cuanto a los pilotos españoles, Alonso 17º y Carlos Sainz 18º. El mundial, pues Piastri 266 puntos, segundo Norris con 250. En tenis, Alejandro Davidovich perdía ayer la final ATP 500 de Washington en un partido loco en el que pudo pasar de todo contra el australiano Alex de Mineur, pero eso no le impide aparece este lunes en el número 19 del ranking ATP, su mejor posición histórica. Sigue al frente Sinner en un top 6 que se mantiene sin novedades, con Alcaraz, Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper y Novak Djokovic. El ranking WTA, el femenino, se mantiene sin cambios también en las primeras posiciones después de una semana en la que se ha disputado el torneo de Washington y el de Praga. La bielorrusa Sabalenka se mantiene líder una semana más, con Coco Gauff en segunda posición y la polaca Swiatek cerrando el top 3. Paula Badosa mantiene la 10ª posición a pesar de estar lesionada. ¿Algún mensajito para terminar? 688-89-3635, ¿qué nos dicen los oyentes?
Los oyentes que siguen mandando mensajes y nos comentan que lo de las mangas de Machola, igual que Luis Fernández en el Athletic.
Sí, también es verdad que lo hacía, se calentaba subiéndose las mangas, sí.
Un equipo que murió junto, hasta el final juntos. Bonita historia sobre Machola. También nos comentan Azpilicueta, Nein, Danke, Aupa Athletic y La Popu.
Bueno, ya sabemos que algunos no querrían esa posibilidad.
Otro que va en esta línea, Azpilicueta, yo prefiero repescar a De Andrés. Con la baja de Geray, el mejor recambio es Aymeric. Se parece que va a llegar dentro de poco. Y otro oyente que nos comenta que queremos ir a Lezama. Así que el Atleti dijo que en algún momento un entrenamiento a puerta abierta va a haber para la gente que quiera pasarse por Lezama, que es mucha, claro.
Bueno, pues veremos a ver cuándo abren un entrenamiento. Y nuestra despedida musical de hoy es para Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Es un día en el que nos ha acompañado la lluvia para la gente que está de vacaciones o por lo menos quiere disfrutar de algún rayito de sol. Esperemos que salga un día soleado. Nos quedamos a la espera de confirmar todos esos movimientos del Athletic. Mañana regresamos a la 1:30, ¿eh? Nuestro Oye Cómo Va, como siempre, les esperamos. Javier Caños, qué ricasco.
Es que ricasco.
Sigan atentos, ¿eh?, a la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia. Mañana volvemos a cuidarse. Es que ricasco, Agur.